Cuba confirma al menos 726 casos de coronavirus, 21 muertos, 2.305 ingresados y otras 8.360 personas bajo vigilancia de salud por el COVID-19. Protestan discapacitados por la poca asistencia del gobierno cubano ante el COVID-19. Deponen jóvenes aislados en una escuela holguinera la huelga de hambre que realizaban después que las autoridades aceptaran hacerle pruebas para detectar la pandemia del COVID-19. Aumenta la preocupación en Venezuela por el aumento de los precios de los productos básicos. Desaparece de la vista pública el gobernante nicaragüense Daniel Ortega en medio de la expansión de la pandemia del coronavirus. Expresan preocupación por la situación en Nicaragua, donde el régimen sandinista organiza fiestas y paseos multitudinarios, contradiciendo las recomendaciones mundiales de aislamiento social ante la pandemia. Acuerdan países exportadores de petróleo recortar la producción del crudo en un esfuerzo por estabilizar su precio en medio de la pandemia del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina, comenzando semana aquí en Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. ...32 grados Celsius, brilla el sol despejado en La Habana, viento soplando a 12 kilómetros por hora. El MINSAP ha informado este lunes de 57 nuevos casos del coronavirus, con lo que el número de contagios se eleva a 726. Además, se reportó el fallecimiento de otras tres personas para un total de 21 víctimas mortales. Entre los 57 nuevos contagiados, 35 son mujeres, 56 ciudadanos cubanos y uno ciudadano extranjero procedente de Bolivia. De los 726 pacientes diagnosticados, 568 se encuentran en situación estable, 7 en estado crítico y otros 7 en estado grave. En total, hay 121 casos que se han recuperado. 29 de ellos fueron dados de alta en las últimas 24 horas. Y discapacitados en Cuba están enfrentando serias dificultades en medio de la pandemia del COVID-19. Así lo han informado varios de ellos entrevistados por Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
Los incapacitados físicos en Cuba están enfrentando serias dificultades en medio de la situación que sufre el país ante el incremento de los casos de COVID-19. Falta la asistencia social, no hay sillas de ruedas, bastones para débiles visuales. Alertan discapacitados entrevistados por Radio Martí. Elena Ferrer Lamarche, parapléjica de nacimiento que vive en la capital en un edificio en el segundo piso en El Vedado, lleva años en una lista de espera para intentar bajar a una primera planta, sin éxito, y denuncia además la falta de transporte especializado para los minusválidos.
Las personas que andamos en un sillón de ruedas, nos encontramos que para salir a la calle están las aceras rotas, no hay rampas y las pocas que hay están rotas.
También en La Habana, Juan del Pilar Goberna, débil visual y uno de los líderes de la red de cultura inclusiva, comenta que ante la falta de gestión del gobierno, también se les impide a las organizaciones independientes ayudar.
Mire, tenemos casos de personas que viven solas, no tienen asistencia social. Aquí no existe una tienda donde vendan bastones. Así también sucede con la silla de ruedas.
Eduardo Queijas Falcón, que vive en San Miguel de Padrón, perdió la visión hace 10 años en las cárceles cubanas. No tiene asistencia social y está en la calle porque tiene hambre.
En la prisión del Combinado del Este, en el área especial del 47, tuvieron que extirparme los dos ojos por una infección gravísima que cogí. Yo no tengo ningún tipo de asistencia social. A mí me la han negado constantemente.
Desde San Benito, en Songolamaya, Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva, que sufrió la amputación de una pierna en enero de 2018 por la diabetes, nos cuenta.
Yo tengo ya 2 años de haber sido operado y yo nunca en mi vida he recibido aquí la visita de la trabajadora social que me atiende en mi área. Parece que aquí en Cuba no hay recursos para hacer las prótesis. Ya yo me he olvidado de eso.
Olainis Tejeda Beltrán vive en Nuevitas, Camagüey. Expresa que su hijo menor, Daniel Moisés Tejeda, de 8 años de edad, está diagnosticado de autista atípico.
Estamos totalmente desconocidos por parte del gobierno.
La Red Cubana de Cultura e Inclusiva demandó al gobierno cubano la promulgación e implementación de una ley especial que proteja y asegure los derechos de las personas con discapacidad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Personas aisladas por sospecha del coronavirus en Holguín se han declarado en huelga de hambre. Detalles con Ivette Pacheco.
11 personas sospechosas de estar contagiadas con coronavirus y que fueron albergadas en la Universidad de Cultura Física y Deportes Manuel Pitti Fajardo en la ciudad de Holguín se declararon en huelga de hambre debido a las precarias condiciones de alojamiento y a la deficiente atención médica que allí encontraron. Los 11 son residentes de Jibara y familiares del matrimonio opositor integrado por Gilegnis Aguilera y su esposo Arsenio Cruz, quienes fueron diagnosticados con coronavirus y se encuentran ya ingresados en el Hospital Militar de Holguín. El 9 de abril fueron llevados los 11 desde Jibara hacia la Escuela de Deportes en la ciudad de Holguín, según dijo a Radio Martí Eliezer Cruz, uno de ellos.
Cuando llegamos aquí no había atención médica, los médicos no subían, nadie subía a tomar una presión, a ver si alguien tenía fiebre, a ver si alguien tenía síntomas, no nos daban medicamentos de ningún tipo, la higiene era pésima, los baños puerquísimos, todo negro churro, y nos estaban tratando como si fuéramos animales. Tú te ibas a acercar a un doctor o algo y metían un salto aquí, échate para allá, échate para allá, con mala forma y todo. Nos tiraban la comida.
El viernes 10 de abril se declaran en huelga de hambre, según explicó Cruz.
Pidiendo que nos atendieran mejor, que nos hicieran las pruebas, que nos dieran las gotas antivirales que se están dando por ahí.
El mismo día 10 de abril se personan en los albergues de la Escuela de Deportes de Holguín agentes de la seguridad del Estado. Tras la visita, las condiciones mejoran algo, afirma Eliezer Cruz. Entonces deciden abandonar la protesta porque además se les somete a la prueba rápida para detectar un posible contagio con coronavirus.
El domingo nos hacen los análisis, nos salió todo el mundo negativo, todos los estamos llevando y nos salió negativo. Mejoró la atención en el sentido que los médicos ahora entran a la habitación, te toman la presión, te ponen el termómetro si tienes fiebre, te preguntan cómo te sientes, que cuando aquello ya le digo, éramos una, como si tuviéramos la peste. Nos quedamos albergados hasta que nos hagan otra prueba, tenemos que estar 14 días, primer piso, en segundo, total de Jibara hay 42 o 43, pero hay más divisiones privadas, gente de Santa Cruz y de varios lugares que no podemos ver, hay puertas que no dejan ver nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los cubanos se debaten entre seguir las pautas sanitarias de evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento social con la necesidad imperiosa de revolver en las calles el diario vivir, mientras la policía aplica medidas de control y hasta de represión sobre la población. Luis LaGuardia tiene los detalles.
Y eso no se resuelve solo con represión, solo con medidas, solo con multas. Nos llenaremos de multas.
El designado sucesor aseguró que ni reprimiendo a la población podrán controlar la necesidad de los cubanos a salir a las calles en busca de productos de primera necesidad.
La población adquiere cada vez más conciencia sobre los daños del coronavirus.
Los medios de prensa al servicio del Estado Partido están inmersos en una campaña cuyo objetivo es intentar concienciar a la población a que permanezca en sus hogares. La policía política del régimen está en las calles, controlando a la población que busca productos de primera necesidad.
Puntualizando diferentes temas como los acaparadores, el enfrentamiento constante que tenemos con los acaparadores.
El cubano de a pie tiene que acudir a sus trabajos, esperar por un transporte, moverse usando las populares bicicletas, intentar buscar el sustento para mantener su hogar, aún en tiempos de coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, médicos latinoamericanos no creen en las cifras de la pandemia que publica Cuba, China, Venezuela y hasta Nicaragua. Paul Sfeir, de Radio Martí, conversó con los doctores Juan Carlos Riera y Ernesto Moya y preparó el siguiente reportaje.
Las estadísticas que se manejan a nivel mundial son primordiales para establecer estrategias que eviten más la propagación del coronavirus e inclusive para la investigación ante posibles curas y el control de la pandemia. Ante la pregunta, ¿qué tan creíbles son las cifras oficiales de contagiados y fallecidos por COVID-19 que publican los regímenes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y China? El médico venezolano Juan Carlos Riera respondió lo siguiente.
Cuba, Venezuela, China, Nicaragua, son países que sabemos están bajo un régimen dictatorial comunista que históricamente ha maquillado, ha tapado, ha vulnerado la objetividad estadística de los casos que presenta. Por lo tanto, no podemos creer en estos datos. más allá del problema de entender o no que están maquillando los números, al decirle al mundo que tenemos el COVID controlado y que las estadísticas son muy bajas, pues obviamente no se pueden establecer los controles sanitarios para detener la propagación del virus.
Por su parte, el doctor Ernesto Moya, médico chileno, expresó:
es difícil creer en estos sistemas totalitarios que controlan la información, en que las capacidades de salud que tienen, el control sanitario que puedan tener, está bastante deteriorado, principalmente China, que ya lo demostró con el inicio de la pandemia, que lo ocultó por bastantes días, hasta que obviamente en forma interna se fue descubriendo esto y que personas arrojaron la información y que ya China no pudo controlar más esta información. Así que pasa lo mismo en todo este tipo de gobiernos. Es difícil creer que el número contagiado y fallecido sea lo que ellos mencionan, ya que sus bases estadísticas ya están muy manejadas y controladas, sobre todo lo comunicacional.
Para Radio Martí, desde Miami, Paul Sfeir.
Y el jefe de la Brigada Médica Cubana enviada a Andorra, Luis Enrique Pérez Ulloa, evadió preguntas en una entrevista concedida al Diario de Andorra. El periodista Adrián Esteban le preguntó si el gobierno cubano les había garantizado una remuneración que se correspondiera con el nivel de vida de Andorra. Pérez Ulloa contestó que el mejor pago recibido por los médicos cubanos es escuchar el himno nacional de Cuba cada día desde los balcones de los andorranos. Sobre este tema, los congresistas estadounidenses Mario Díaz-Balart, Francis Rooney y Debbie McCarthy Powell dieron a conocer una declaración en la que señalan que el régimen de la isla explota descaradamente la pandemia del COVID-19. Agregaron que La Habana se involucra en una engañosa campaña de diplomacia médica mediante el tráfico de médicos, a quienes quita el 80% de sus salarios, confisca sus pasaportes e impone sobre ellos una estricta vigilancia. Y una segunda brigada de médicos cubanos fue enviada a Italia para trabajar en la contención de la epidemia del coronavirus. Arribaron al aeropuerto de Torino Casele, situado en la ciudad de Turín. Italia es una de las naciones que más fuertemente ha sido golpeada por el nuevo coronavirus. La venta de servicios profesionales, principalmente médicos, es la fuente más importante de ingresos del gobierno cubano, que se queda con al menos del 75% de lo que pagan en salarios los países de destino. Además, el gobierno restringe sus libertades fundamentales, retirándoles el pasaporte, prohibiéndoles contactos con nacionales y sometiéndolos a una fuerte vigilancia. En otras noticias, religiosos cubanos han vertido opiniones encontradas sobre la autorización del gobierno de las transmisiones radiales, al igual que televisivas, a la Iglesia Católica y a otras congregaciones cristianas. Yolanda Huerga informa.
El régimen de Cuba concedió espacio en la radio y la televisión estatal a la Iglesia Católica y a otras denominaciones religiosas durante la Semana Santa y hasta que se acabe la situación de aislamiento por el coronavirus.
La transmisión de algunos programas durante Semana Santa dedicados sobre todo a las comunidades cristianas, evangélicas, católicas, es un buen signo de posibles reformas que pudieran hacerse. No sé si estoy siendo demasiado optimista,
indicó el evangélico Joe Suárez.
Esto no es algo que ha ocurrido por obra y gracia del Comité Central del Partido Comunista. Ha habido peticiones sucesivas, insistentes, por parte de liderazgo de la comunidad evangélica, por ejemplo.
Por su parte, el pastor Mario Travieso, del Ministerio Internacional Apostólico y Profético Viento Recio, una iglesia considerada ilegal por las autoridades cubanas, recalcó que las transmisiones radiales y televisivas parecen migajas.
Entendemos que eso que están haciendo y que nos excluye a nosotros, que es injusto, un espacio de 15 minutos, cuando ellos tienen todos los días una mesa redonda de una hora, no podemos estar de acuerdo que en 15 minutos un programa que es grabado antes, que tiene que cumplir una serie de requisitos, eso es una migaja.
La Constitución cubana establece que las distintas creencias y religiones gozan de igual respeto y consideración. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Aquí seguimos, Cuba 614. Una de las noticias más destacadas en los Estados Unidos hoy ha sido la del ex candidato a la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders, que ha anunciado el respaldo al expresidente demócrata Joe Biden en las elecciones para el mes de noviembre. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
El senador Sanders le dio su apoyo el lunes a la candidatura de Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos, apareciendo junto al ex vicepresidente en un evento por Internet. Dice que le pide a todos los estadounidenses, a todos los demócratas, a todos los independientes y a muchos republicanos que se unan a esa campaña para apoyar esa candidatura que él respalda. Dijo además que había que hacer de Trump un presidente de un solo periodo. Sanders dijo que él y Biden acordaron formar grupos para trabajar juntos en varios asuntos. Por su parte, Biden le dijo a Sanders que su respaldo significa mucho y que la gente se sorprenderá de que, así como están separados en algunos temas, en otros están muy cerca. Añadió que necesitaría a Sanders no solo para ganar la campaña, sino para gobernar. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
-30 grados Celsius está ahora en Pinar del Río, poca nubosidad, sensación térmica de 33, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Pero ¿cómo está el resto de la isla y cómo está el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que ha penetrado el noroeste del Golfo de México avanzará en la noche del martes sobre el noroeste de la Florida, con posibilidades de llegar en la tarde del jueves, muy débil, al sur de la Florida, siempre precedido por tardes muy cálidas y vientos fuertes del sur, peligrosos para la navegación de pequeñas embarcaciones, y no parece con posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos cielos con poca nubosidad. En la mañana del martes tendremos áreas de niebla y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur fuertes, entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas superiores en la costa sur. Habrá marejadas en la costa sur, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Poco oleaje en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Seis dieciocho, recibimos en nuestra mesa de trabajo los más recientes datos sobre el coronavirus en el estado de la Florida. El Departamento de Salud ha confirmado 20.601 casos de COVID-19 en el estado, con un total de 470 fallecimientos. El condado Miami-Dade, con el mayor número de infectados en la Florida, registró 7.421 casos y 97 muertes debido al nuevo coronavirus. El estado vecino, el condado, debo decir, Broward, documentó 3.105 contagios, 76 decesos, seguido por Palm Beach, con 1.691 casos y 88 fallecidos. El estado de la Florida reporta un total de 2.694 personas hospitalizadas por la enfermedad que afecta las vías respiratorias y agrava otras condiciones médicas. Saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, 30 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 20 kilómetros por hora. ¿Qué pasa en América Latina? Aquí se lo contamos. El subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, acusó a Nicolás Maduro de robar fondos del sistema de alimentos CLAP y de enviar combustible a Cuba en vez de ayudar al pueblo venezolano. La gente de Venezuela necesita comida y medicina, dijo Kozak en Twitter. El alto funcionario estadounidense aseveró que las Naciones Unidas y las ONGs deberían poner y poder distribuir libremente alimentos y medicamentos en Venezuela y controlar el combustible necesario para hacerlo. Y a propósito de Venezuela, miles de venezolanos encaran la cuarta semana de confinamiento obligatorio. Crece la preocupación de la población por el incesante incremento de los precios de los productos básicos y la imposibilidad de trabajar. Álvaro Algarra informa.
La suspensión de actividades de todo tipo para evitar la expansión del coronavirus en Venezuela continúa afectando a la población, especialmente en el ámbito de la economía, afirman expertos. Durante recorrido realizado por varios sectores populares de la capital venezolana, la Voz de América pudo constatar cómo a medida que transcurren los días de confinamiento, crece la preocupación de la ciudadanía ante la imposibilidad de laborar y el aumento de los precios de los productos básicos.
Últimamente, desde ayer para acá, aumentaron un porcentaje alto, grande. El salario mínimo es medio cartón de huevo, ¿entiendes? Eso no alcanza para nada. Sobre todo en el estómago, mucha hambre hay, demasiada.
Carísimo. Están subiendo las cosas como les da la gana, están haciendo lo que les da la gana en este baruto. Si no me muero de la cuarentena, me voy a morir del hambre. Yo tengo miedo, yo ando por aquí con miedo.
Sube el dólar, pero ellos no bajan los precios. Entonces imagínate, ya un sueldito no alcanza, demasiado preocupante. Porque incluso hay personas que trabajan del día a día y ¿cómo hacen? ¿Cómo uno vive?
El gobernante en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha reiterado que a pesar de las adversidades de la pandemia y las amenazas del denominado imperialismo, se están implementando lo que llamó un conjunto de medidas que permitirán que el país siga superando gradualmente la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en El Salvador surgen críticas a la forma en que se hace cumplir la cuarentena por el coronavirus. Desde San Salvador amplía Nery Mabel Reyes.
La orden del gobierno salvadoreño para que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada retengan a todas las personas que incumplen la cuarentena domiciliar obligatoria como medida para controlar la propagación del coronavirus en El Salvador ha generado denuncias de exceso de autoridad en algunos procedimientos y críticas nacionales e internacionales de organismos de derechos humanos. El legislador Carlos Reyes del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha.
Han habido muchos abusos, sí, también. La Sala lo Constitucional se ha pronunciado y ha dicho con toda claridad y lo recoge el nuevo proyecto.
El Tribunal de Constitucionalidad emitió al menos 11 resoluciones de habeas corpus y ordenó a las autoridades no retener a los ciudadanos simplemente por irrespetar la cuarentena obligatoria. La medida solo se debía aplicar si las personas están contagiadas o han sido expuestos al virus. La legisladora del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Nidia Díaz.
Pero la gente se ha pronunciado denunciando abusos también. Igual hay que mejorar todo lo que tiene que ver con los centros de cuarentena, de contención y también todos los procedimientos relacionados a los protocolos.
Sobre el caso, el director de la organización America's Human Rights Watch, Miguel Vivanco, escribió en su cuenta de Twitter que el presidente Nayib Bukele estaba en desacato y rompe el Estado de Derecho. El escrito mereció que el mandatario bloqueara al director del organismo humanitario. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La ausencia del gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, desde hace más de un mes, ha generado especulaciones sobre su salud y un ambiente de incertidumbre en el país, donde las autoridades no han tomado medidas de contención frente a la pandemia del coronavirus. El mandatario de 74 años no se ha pronunciado en torno a la amenaza sanitaria del COVID-19 y no aparece en público desde el 12 de marzo, cuando participó en una conferencia virtual con sus colegas de Centroamérica para abordar la pandemia. La desaparición de Ortega ha desatado dudas en el pueblo, en redes sociales y medios de comunicación sobre la condición de salud real del mandatario y su familia.
Dicen que se murió, no sé, le digo yo. Pero sí, él no da la cara. Nosotros quisiéramos que él lo dijera. Esto pasa en el país, esto está pasando, esto sí, esto no.
Las especulaciones crecieron cuando Ortega no acudió a las honras fúnebres del diputado Jacinto Suárez, un allegado suyo, como lo esperaban simpatizantes y adversarios. La molestia por el abandono del pueblo cada día es mayor.
Para nosotros quédate en el infierno, que es el lugar donde pertenece. Pero sería bueno que dijeran las autoridades, no que sale un señor de ministro de la salud diario lo mismo, 3 casos, grave pero estable.
Los opositores recordaron la ausencia del mandatario durante el inicio de las protestas contra su gobierno en abril de 2018, que desataron una ola represiva que dejó más de 325 muertos, pérdidas económicas millonarias y un grave desempleo, un país que se siente a la deriva.
No se pronuncia por nada, hay medidas de precauciones, no dice nada. Y prácticamente aquí estamos solos, aquí en el país. Estamos a la deriva.
Daniel Ortega tampoco ha informado de su ausencia al Parlamento, controlado por el gobernante Frente Sandinista y partidos aliados. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí. Un vistazo al mundo a esta hora, a las 6:24, 30 grados Celsius en Cienfuegos. Mucha atención, la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins ha reportado a esta hora 1.905.935 casos del COVID-19 y las muertes van por el orden de 118.623 personas a nivel mundial. Estados Unidos registra 572.587 y un total de 23.078 muertes. Las autoridades de los Estados Unidos han realizado 2.821.149 pruebas en todo el territorio para determinar con más precisión la pandemia del COVID-19. España reporta 169.628 casos y 17.628 decesos. Italia documenta 159.516 casos y 20.465 fallecidos. A propósito, Estados Unidos ha anunciado un paquete de asistencia para apoyar a Italia, uno de los países más afectados por la pandemia en su lucha contra este virus. Aprobado así por el presidente Trump, el paquete incluirá asistencia técnica a la respuesta del coronavirus en Italia basándose en asociaciones existentes. Francia, por su parte, contabiliza 137.875 casos del nuevo coronavirus y la muerte rondan las 14.986. China, donde se originó el coronavirus, reporta 83.213 casos, 3.345 muertes. Las cifras ofrecidas por el gobierno chino han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de los Estados Unidos y medios de prensa, que consideran que Pekín no ha informado el número real de casos y muertes por el nuevo coronavirus. Y los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, han recordado un recorte histórico en la producción del crudo, como nos informa la agencia francesa de prensa.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios acordaron el domingo el mayor recorte de la producción de crudo en la historia, que comenzará a partir de mayo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció en Twitter el acuerdo a su homólogo ruso Vladimir Putin y al rey Salmán de Arabia Saudita. Sus países son los principales productores de petróleo del mundo. En Twitter, la ministra mexicana de Energía, Rocío Nale García, saludó el acuerdo y habló de una reducción de 9.700.000 barriles de petróleo. La OPEP reanudó el domingo la videoconferencia que inició el jueves con la OPEP ampliada y terminaron la guerra de precios que libran desde el 6 de marzo en Viena. Los analistas estiman que un recorte de 10 millones de barriles diarios en mayo y junio impedirá alcanzar los límites de almacenamiento y evitará que los precios caigan al abismo, pero afirman no restaurará el equilibrio deseado.
Vamos con noticias de España porque la península ibérica regresó al trabajo parcialmente en plena cuarentena cuando se cumple un mes del confinamiento por el coronavirus. José Luis Ramos tiene la información.
España reanudó actividades en sectores no esenciales de la economía, principalmente en la construcción y la industria, comercio minorista o de las líneas de producción no relacionadas con los servicios básicos, pese a que sigue vigente el confinamiento de los 47 millones de españoles. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, destacó algunas pautas para hacer frente con efectividad al coronavirus: reducción de turnos, cierre de áreas comunes, mantenimiento de la distancia entre empleados, facilitar el lavado de manos.
Seguimos en fase de confinamiento. No hemos iniciado ningún proceso de desescalada ni han finalizado las restricciones de la circulación de las personas. Es verdad que se ha reanudado la actividad económica en determinados sectores, en un número muy limitado de sectores, pero seguimos en una fase de confinamiento.
España prorrogó la cuarentena total por el coronavirus hasta el 26 de abril. Ante el temor de que repunten los contagios, el gobierno comenzó a repartir 10 millones de mascarillas en el transporte público. María Martínez, trabajadora de salud, y Blanca Cisneros, labora en un hogar de ancianos de Madrid.
Porque no sabemos los que estamos contagiados o no, no sabemos los que somos asintomáticos y estamos perjudicando.
Entonces, porque no hay, pues algunas van sin protección y es un peligro para la demás gente también.
Cautelosa esperanza ante la pandemia con baja de muertes y reapertura parcial en España. Una tímida vuelta al trabajo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La escritora china Fang Fang denunció en medios sociales que está siendo acosada por jóvenes nacionalistas chinos y el Partido Comunista por su decisión de publicar un libro sobre sus experiencias en Wuhan durante la cuarentena. Según un artículo de Radio Asia Libre, Fang declaró en medios sociales que ha aprendido mucho sobre el acoso digital durante la epidemia del COVID-19 y que la extrema izquierda se comporta como un virus. La casa editorial Harper & Collins ha anunciado que publicará el libro de Fang Fang en agosto y que el texto describe la vida cotidiana de la autora en Wuhan y los problemas políticos y de corrupción que afectaron la capacidad de reacción del gobierno ante la pandemia.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, seguimos en esta segunda media hora de información en su edición vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les saluda el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Su voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. Comenzamos en Cuba porque las Damas de Blanco han iniciado a través de las redes sociales una campaña para lograr la liberación de Aymara Nieto y Marta Sánchez, injustamente encarceladas por defender los derechos humanos y pedir la libertad de los presos políticos. Ariane González amplía.
Las Damas de Blanco, en medio de la crisis del coronavirus en Cuba, realizan una campaña a través de las redes sociales pidiendo la libertad de todos los presos políticos y con especial énfasis en la liberación de las damas Aymara Nieto y Marta Sánchez, quienes están injustamente encarceladas. Berta Soler, líder de la organización, así lo indicó a Radio Martí.
Para todos los presos políticos, pero ahora estamos haciendo mucho hincapié en Aymara y en Marta porque son inocentes y están presas ya hace dos años injustamente, y ahora en esta misma por el problema de la pandemia es necesario que ellos estén en sus casas y no en las prisiones.
Soler comentó que pudo conversar a través del teléfono con Aymara Nieto, sentenciada en abril del 2019 por el Tribunal Municipal de Boyeros a 4 años de cárcel, y le dijo cómo se encuentra en la prisión de Manatí en la provincia de Las Tunas.
Bueno, con Aymara yo tuve la oportunidad de hablar el sábado por teléfono. Con ella me dijo una mujer llena de convicción, le dije me has dado más fuerza todavía de la que tengo, y me dijo de que realmente esperaba que el régimen cubano la trasladara a ella para prisiones fuera de la provincia de La Habana.
También nos comentó sobre Marta Sánchez, que cumple una sentencia de cárcel de 4 años y 6 meses en la prisión de mujeres conocida como El Guatao, en el municipio habanero de La Lisa.
Bueno, a través de hermanos es que sé, ella bueno está bien moral y espiritual, dándole fuerza a los que estamos en la calle, pero bueno, de salud está bien.
El movimiento de las Damas de Blanco lleva 17 años en las calles cubanas exigiendo la libertad del pueblo cubano y de los presos políticos. Diversos organismos internacionales las han catalogado como un ejemplo para cualquier sociedad civil y para la historia de Cuba y la dignidad de la mujer cubana. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El preso político Bianco Vargas Martín se encuentra en prisión sin recibir la atención médica requerida, mientras por otra parte hace 10 meses que tiene prohibida la visita a familiares. Su madre, la opositora Miraida Martín, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, denunció su situación a través de Radio Martí.
Mi hijo, antes de entrar a la prisión, estuvo 21 días hospitalizado debido a que todas las glándulas del cuerpo se les habían alterado, y se decidió realizarle un examen médico cada 3 meses para buscar el motivo de esta situación. Bianco lleva ya 3 años y medio en prisión y ha pasado ya por 3 prisiones en Santiago de Cuba: Aguadores, Malverde y Boniato. En todas estuve realizando las quejas por la situación de salud que presentaba Bianco, sin recibir respuesta. A principios de enero fui citada para la prisión de Boniato, donde supuestamente darían respuesta a mi queja. Allí dos oficiales me leyeron un documento y este decía que mi prohibición de visitas continuaba. Y con respecto a la atención médica que estaba exigiendo para mi hijo, él no la necesitaba porque el médico del penal, la prisión de Boniato, lo había declarado como una persona sana. El día 29 de enero del presente año, Bianco fue trasladado hacia la prisión 5 y medio, situada en la provincia de Pinar del Río. Y esto por órdenes de los agentes de la policía política en represalia a toda la queja que yo estaba planteando. Continúa la restricción esa de visita para mí ya hace 10 meses y todavía aún no he podido visitarlo.
Y el preso político Bianco Vargas Martín se encuentra en prisión así. Hemos reiterado esta información y de gran pérdida para la cultura cubana. Fue calificada la muerte por coronavirus del editor y mecenas literario Víctor Batista Falla. La muerte lo sorprendió en La Habana, su ciudad natal que no visitaba desde hacía 60 años. Michel Suárez nos dice más desde Madrid.
Víctor Batista Falla, considerado el mayor mecenas de la literatura cubana en el exilio, abandonó la isla en 1960, residió en Nueva York y luego se estableció en Madrid. Según informó Diario de Cuba, citando fuentes cercanas al editor, su deceso se produjo en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, donde estaba ingresado desde hacía más de una semana. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el editor Pío Serrano calificó a Batista Falla como un referente de la cultura cubana en el exilio.
Tres fueron sus mayores proyectos editoriales: la revista y editorial Exilio, nacida en Nueva York en los 60, la revista y editorial Escandalar, también publicada entre Madrid y Nueva York en los 80, y sobre todo su último gran proyecto editorial Colibrí, que recogió a los mejores ensayistas de la cultura cubana.
En la misma línea, desde Barcelona, el ensayista y traductor Jorge Ferrer recordó la importancia del editorial Colibrí.
El legado de ese editorial, cuyos libros figuran en los catálogos de las principales bibliotecas del mundo dedicada a los estudios cubanos, es realmente impresionante.
Para Ferrer, la muerte de Víctor Batista es una pérdida inmensa para la cultura cubana.
Dejó una impronta muy singular, porque fue la del mecenas, la del impulsor, la del hombre que organizaba las ideas de otros y ayudaba a proyectarlas.
Víctor Batista Falla no tuvo descendencia y una de sus sobrinas, María Teresa Mestre, es la gran duquesa de Luxemburgo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 6:36 estamos actualizando la información que a cada instante se produce sobre la cifra de infectados y fallecimientos por el COVID-19. El Departamento de Salud del Estado de la Florida ha confirmado hace algunos instantes 21.019 casos del COVID-19 en todo el estado, con un total ya de 499 fallecimientos. El condado Miami-Dade tiene el mayor número de infectados en la Florida, 7.459 casos, 109 muertes debido al nuevo coronavirus. El condado vecino Broward ha documentado 3.177 contagios, 77 decesos, seguido por Palm Beach con 1.704 casos y 92 fallecimientos. El estado de la Florida reporta un total de 2.841 personas hospitalizadas por la enfermedad que afecta las vías respiratorias y agrava otras condiciones médicas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el Granma, el 8 de abril, aconseja cómo mantener la higiene a la población. Para los simpatizantes de la revolución fracasada, que los tiene por todo el mundo, esta orientación del Granma parece una actitud responsable. Pero todos ustedes que me escuchan en la isla esclava saben la verdad que no dice ese periódico mentiroso. Ese consejo es una burla a ustedes. En Cuba no pueden lavarse las manos con jabón sencillamente porque no hay jabón ni agua, ni productos de aseo personal. Es bueno repetir lo que todo el pueblo de Cuba sabe, que desde principios del mes de febrero de este año, la ministra de Comercio Interior de la dictadura, Betsy Díaz Velázquez, anunció ante la prensa que el gobierno no podía satisfacer la demanda nacional de productos de aseo, al menos, dijo, hasta abril de este año, por las serias limitaciones financieras del país, agregó. El aseo nos ha estado faltando, dijo la ministra, en el mes de enero. No vamos a tener todavía satisfecha la demanda ni en febrero ni en marzo, pero esperamos que a partir del mes de abril podamos estabilizar la producción, terminó diciendo. En aquella ocasión, yo les dije a ustedes en estos comentarios que tampoco iban a cumplir esa promesa de dar aseo en abril, y así ha sido. Granma no dice que en la capital habanera solo hay agua 3 veces por semana. En días recientes, en La Habana Vieja, en las calles de San Juan de Dios y Habana, reportó Cubanet el 20 de marzo, estuvieron 18 días sin agua, escuchen, 18 días sin agua, lo que no les permite seguir las instrucciones del Granma de lavarse las manos. Los vecinos se lanzaron a la calle con carteles, cubo y con sus niños, denunciando la situación. Llegó la policía, los esbirros de la seguridad del Estado, y entonces les llevaron una pipa después de 18 días. Claro, esto no lo reportó el Granma.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
6:40, otro repaso a esta hora en su noticiero de Radio Martí de las noticias más destacadas en América Latina. Y lo hacemos desde Venezuela, ya que el personal de salud de ese país enfrenta dificultades de movilización en plena crisis con el coronavirus. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
De acuerdo a Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de la capital venezolana, más de un 50% de los centros de atención no cuentan con el material de bioseguridad y limpieza necesarios para hacer frente a la COVID-19. Y al problema, se suman las dificultades del personal hospitalario para llegar a sus puestos de trabajo. Zambrano afirma que muchos se ven obligados a caminar debido a que no cuentan con suficiente efectivo para pagar las tarifas que conductores de autobuses han decidido elevar ante la coyuntura, mientras que los que tienen vehículos particulares deben hacer largas filas para poder surtir combustible, ya que no tienen ninguna prioridad en las estaciones de gasolina.
Duran horas, podríamos hablar de 10, 12 horas y otros días para poder surtir su tanque de gasolina, en lo cual pues le hacemos un llamado a las autoridades, a los militares que hoy en día están en las bombas de gasolina para que se le preste la colaboración.
En tanto, luego de anunciar que el estado de emergencia y de confinamiento se extiende de momento por 30 días más, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que buscarían garantizar el combustible que empezó a escasear con mayor intensidad desde hace casi un mes.
Que a pesar de que hemos recibido golpes por el bloqueo de las sanciones, este tema también lo vamos a aliviar, lo vamos a ir resolviendo, estamos trabajando.
Mientras tanto, ciudadanos consultados por La Voz de América aseguran no estar sorprendidos ante la extensión del confinamiento y piensan que podría seguir extendiéndose. Sin embargo, manifiestan sentir ansiedad especialmente por la situación laboral, las fallas en el sistema hospitalario y las posibilidades de que la escasez de combustible afecten la cadena de distribución de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha denunciado en Twitter la violenta represión desatada el domingo en Venezuela contra miembros de la comunidad indígena Wayú. Los uniformados dispararon perdigones contra los manifestantes que en el poblado de Guarero, municipio Guajira, exigían alimentos, medicamentos y agua potable. La representante de Amnistía Internacional hace referencia en su tuit a un video en que se muestra a la líder comunitaria Wayú, Lisbeth Palmar, con un perdigonazo en el rostro y llena de sangre. Y los casos de COVID-19 siguen aumentando también en México, mientras se confirma la muerte del presidente de la Bolsa de Valores por complicaciones debido a esta enfermedad. Desde Ciudad de México, detalles con Sara Pablo.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y los socios productores acordaron el mayor recorte de la producción de la historia, con la esperanza de hacer subir los precios del petróleo en plena pandemia del coronavirus y pese a las tensiones entre Moscú y Riad. La reunión concluyó con un consenso de productores de la OPEP sobre el recorte de la producción a partir de mayo. Así lo dijo por Twitter el primer ministro saudí de Energía, Abdul Aziz bin Salman. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció en Twitter a su homólogo ruso Vladimir Putin y al rey Salman de Arabia Saudita por el acuerdo. Sus países son los principales productores de petróleo del mundo. La ministra mexicana de Energía, Rosario Nade García, también saludó el acuerdo y habló de una reducción del 9,7 millones de barriles de petróleo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que a México le fue requete bien en el acuerdo entre la OPEP y los aliados para recortar la producción del crudo.
Les adelanto que les fue muy bien, requete bien. México tuvo un trato, fue respetado por el concierto de estas naciones productoras de petróleo. Fue algo excepcional también. Nunca visto este acuerdo, pero eso lo vamos a tratar el miércoles. que el miércoles va a acompañarnos la secretaria de Energía y el director de Pemex para explicarles cuál fue el acuerdo que se logró en la cumbre de la OPEP y de los que no pertenecen a esa organización, de todos los países productores de petróleo.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el coronavirus frenará el crecimiento económico de América Latina y el Caribe, según la advertencia que hizo este domingo el Banco Mundial. La región cerrará el año 2020 con una caída del Producto Interno Bruto del 4.6%, según las proyecciones. Era una reducción que supondría el mayor batacazo económico de la región desde 1961, cuando comenzaron los registros del Banco Mundial. Estamos en el viejo continente a las 6:45 porque el primer ministro británico Boris Johnson salió ayer del hospital donde estuvo internado una semana enfermo del COVID-19. De momento seguirá apartado de la gestión de gobierno, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
Good afternoon. I've today left hospital after...
Buenas tardes, he dejado el hospital. Después de una semana en el Servicio Nacional de Salud, me han salvado la vida, sin duda. Es difícil encontrar palabras para expresar mi deuda, pero antes quiero agradecer a todos en Reino Unido por el esfuerzo y sacrificio que han hecho y que están haciendo. Johnson, de 55 años, agradeció en particular a dos enfermeras, Jenny de Nueva Zelanda y Luis de Portugal, quienes estuvieron en la cabecera de su cama por 48 horas, cuando la situación podría haber ido hacia cualquier sentido, según explicó el mandatario. Es por eso que venceremos a este coronavirus y lo haremos todos juntos. Por consejo médico, no se reincorporará de inmediato al gobierno. El primer ministro pasará su convalecencia en Chequers, su residencia al noroeste de Londres. Johnson dio positivo a COVID-19 el 27 de marzo. Tuvo varios días con fiebre y fue ingresado al hospital el domingo pasado, donde estuvo en cuidados intensivos algunos días.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha exhortado al gobierno de Bielorrusia a tomar acción para frenar el coronavirus. Sin embargo, el dictador de la ex República Soviética, Alexander Lukashenko, ha seguido diciendo que la situación no es grave y no hay por qué sentir temor. Una misión de la OMS visitó el país de 9.5 millones de personas y ha advertido que hay evidencia de un crecimiento veloz de casos. Cada dos o tres días el número de casos se duplica, precisó la Organización Mundial de la Salud. Pero en Belarus siguen abiertos los restaurantes y no han sido cancelados los eventos deportivos o manifestaciones gubernamentales. Entre tanto, los embajadores africanos en China han enviado una protesta formal al gobierno de Pekín ante la supuesta discriminación a ciudadanos de países africanos en el marco de la crisis del coronavirus. La acusación fue negada por la Cancillería China el día de hoy. Se trata por igual a todos los extranjeros. Rechazamos el trato discriminatorio y tenemos tolerancia cero con la discriminación, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Respondía así a una carta enviada el pasado viernes por los embajadores africanos a diversos cargos del régimen chino y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la misiva, los diplomáticos hablan de discriminación y estigmatización contra africanos en China. Supuestamente, han sido expulsados de hoteles y sometidos a pruebas obligatorias de coronavirus, pese a no haber viajado en los últimos meses. A otros extranjeros no africanos no se les pide lo mismo, según alegan. Y a las 6:48, la noticia en perspectiva, porque la académica Omara Ruiz Urquiola analiza aquí el impacto de las últimas medidas adoptadas por las autoridades cubanas para enfrentar el COVID-19. Es una entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, Omara, ante la situación que empeora por día, lamentablemente son las noticias, usted está ahora en Viñales, no está en su casa en La Habana. Esta situación de las afectaciones del transporte, ¿cómo la afectaría usted para su tratamiento médico?
Yo me salgo el martes de aquí y tengo un transporte directo ya conveniado. Es un transporte de particular. Ellos previeron, yo estuve leyendo en las medidas y ellos hablan de casos excepcionales. Yo me imagino que no ocurra que la policía me impide paso, porque además yo tengo el turno médico conmigo en el teléfono, o sea, tengo una copia de mi turno médico que es el día 16. De todo esto, lo que me parece es que hay un colapso que se pudo haber evitado perfectamente y no llegar a con meses de antelación ya estaba una situación de desabastecimiento, una situación crítica de transporte y de tremenda, digamos, de tremenda disfuncionalidad de todos los servicios para la población, todos los servicios, incluso los servicios médicos, y llegar a este punto, en el caso de Cuba, pudo ser perfectamente evitado. Nosotros somos una isla, ellos contaban con eso a su favor, y hasta el último momento evitaron cerrar las escuelas, hasta el último momento evitaron cerrar las fronteras aéreas. Incluso ya habiendo cerrado las fronteras aéreas, cometen el deslate total de permitir que cruceros con casos que no recibían sus propios países atracaran en puertos cubanos. Nosotros nunca, dadas las condiciones de falta de transparencia, nunca vamos a saber en qué medida se produjo un control epidemiológico estricto con respecto a esos atracos en puertos secundarios cubanos, cuando además hoy yo veo la noticia de que el IPK ha recibido una felicitación de la OMS. Resulta ser que yo me he operado en varias ocasiones en el IPK y los propios médicos del IPK y los virólogos, los infectólogos, se reían del aislamiento. Ellos decían que el aislamiento, las condiciones de aislamiento para enfermedades tropicales en el IPK era un aislamiento virtual, porque no lo hay, o sea, no hay esas condiciones en el IPK tampoco. Entonces las cifras tampoco son cifras que podamos corroborar. Hay contradicciones entre los medios de prensa oficialistas en provincia y lo que se está dando en el parte nacional. O sea, ¿hasta qué punto? No solamente la falta de previsión, sino la falta de transparencia nos ha abocado a esta situación. Le puedo decir que no se puede conseguir arroz, no se puede conseguir pan, no se pueden conseguir frijoles, ni que hablar de la carne, no se pueden conseguir huevos. En medio de toda esta situación hay hambre.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:51 también llegamos a este segmento que es muy esperado, el segmento de salud de la doctora Marixa Fuentes, que nos sigue contando más sobre facetas del coronavirus.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos. Independientemente que todos estos días hemos estado hablando acerca de diferentes ángulos en cuanto al tema de este virus que provoca la enfermedad que se llama COVID-19, el virus como tal técnicamente se llama SARS, síndrome agudo respiratorio severo, COVID-2. Esas son las siglas técnicas del virus y provoca la enfermedad que se llama COVID-19. Hoy vamos a hablar básicamente del daño que puede ocasionar mentalmente en la situación que estamos viviendo mundialmente. Hay muchas personas que pueden sentir momentos de soledad, tristeza, esa tristeza profunda, marcada durante varios días, que más adelante se puede convertir en depresión. Y esto es debido a las constantes noticias sobre la pandemia que pueden parecer realmente interminables y está afectando la salud mental de muchísimas personas mundialmente, particularmente quienes ya viven con afecciones anteriormente a esta temporada de crisis de ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos. Aunque preocuparse por las noticias es algo humano, normal, comprensible en este momento, en muchas personas esto puede empeorar los problemas de salud mental existentes y todo esto nos puede llevar a una pregunta: ¿cómo podemos entonces proteger nuestra salud mental? ¿Cómo podemos hacer nosotros con las herramientas que tenemos ahora desde casa para realmente proteger nuestra salud mental y nuestras emociones? La Organización Mundial de la Salud en estos días ha emitido muchísimos informes, no solamente acerca de la prevención del coronavirus, sino también de cómo cuidar la parte mental y emocional. Y una de las sugerencias que podríamos hacerle a usted en este momento es tratar de no estar todo el tiempo pegado a las noticias y a los informes diarios, porque realmente hasta para uno mismo, y en este caso me sumo a eso, hasta para mí, a veces es un poco desconcertante estar escuchando el número de personas infectadas, sobre todo las estadísticas y el número de personas que están falleciendo en diferentes países del mundo. Entonces, primera medida que yo sugiero es tratar de mantenerse aislado de las noticias. Vamos a seguir hablando de este tema de la salud mental y emocional mañana, Dios mediante. Recuerde que usted me puede escribir a mi correo electrónico, que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Éxitos bendecidos.
A la las 6:54. Quieto, quieto. En primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Buenas noticias en el mundo del deporte. La UEFA, Unión Europea de Fútbol Asociada, está considerando jugar lo que queda de la Liga Europea de Campeones y la Europa League durante un periodo de 3 semanas en agosto. Ahora, ¿por qué quieren hacer esto y por qué lo quieren hacer en todos los estadios de cada equipo? Bueno, ustedes saben muy bien que el 30% de todo el dinero generado por la UEFA viene de las taquillas y las entradas, el otro 70% de la televisión. Por eso es que en Europa hay centenares de estadios con capacidad para 60.000 aficionados. Solamente en Alemania hay 12. Así que todavía faltan de jugar en la Europa League y en la Liga Europea de Campeones, los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y, por supuesto, la gran final. Hasta ahora, los únicos clasificados a los cuartos de final, el Atalanta de Italia, el Atlético Madrid, el Leipzig y el PSG. El Paris Saint-Germain están en los cuartos. Falta por decidir quién avanza a los cuartos: el Manchester City contra el Real Madrid, el Barcelona contra el Nápoles, el Bayern de Múnich contra el Chelsea y la Juventus contra el Lyon. Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas descartó hoy la idea de comenzar la temporada regular 2020 en Japón. Lo crean o no, eso se estuvo estudiando durante unos cuantos días. El béisbol dice que no lo va a hacer de cualquier manera, aunque los dueños de equipo ya anunciaron que el sindicato de los peloteros se opondría a dicha idea. Lo que el béisbol de las Grandes Ligas sí estaría dispuesto a considerar sería comenzar una liga en la Florida y en Arizona, que cada club se quede en sus campos de pretemporada. Entonces tendríamos 3 divisiones en cada liga. En la Florida, los Yankees, Filadelfia, Toronto, Tigres y Piratas, eso sería Florida Norte, Florida Sur, Tampa Bay, Baltimore, Medias Rojas, Minnesota y los Bravos de Atlanta, Florida Este, los Mets, Cardenales, Marlins, Washington, Nacionales y Astros de Houston. En Arizona tendríamos a los Cachorros de Chicago, los Gigantes, Atléticos, Arizona y los Rockies de Colorado. En la Arizona Centro, los Dodgers, Cincinnati, Cleveland, Angelinos y Medias Blancas. Y por último, en la Arizona Oeste, los Medias Blancas, Cerveceros, Padres, Seattle, Marineros y Kansas City. Este sería pues la primera vez en toda la historia de la pelota que tendríamos a los equipos jugando por lo menos el primer mes, quizás los 2 primeros meses, en los campos de pretemporada en la Florida y en Arizona. No habría Liga Nacional y Liga Americana, sino que Liga de la Toronja y Liga de la Naranja para comenzar la temporada regular. Todo esto se está estudiando, todavía no hay nada en concreto. Un día como hoy, en 1963, en el béisbol de las Grandes Ligas, Pete Rose conectó su primer hit contra los Piratas de Pittsburgh. Y el mismo día, un día como hoy, pero en 1984, Pete Rose conectó el hit número 4000 de su carrera profesional. Por supuesto, el líder de hits de todos los tiempos no puede estar en el Salón de la Fama porque él mismo hizo un trato con el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas después de declararse culpable de apostar en el deporte cuando él era jugador manager con el equipo de los Rojos de Cincinnati. También un día como hoy, en 1954, los Orioles de Baltimore se incorporan a la Liga Americana jugando su primer partido en el Memorial Stadium. Y un día como hoy, en 1987, los Padres de San Diego se convirtieron en el primer club en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas en comenzar un partido con los 3 primeros bateadores jonroneando: Marvin Wynn, Tony Quinn y John Kruk. Los 3 jonronearon contra los Gigantes de San Francisco. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Atención, la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins acaba de emitir el más reciente boletín, donde 1.912.923 casos del COVID-19 se han registrado. Las muertes ya ronda las 118.966 en el mundo. Estados Unidos registra 577.000 casos y más de 23.000 muertes. Las autoridades de Estados Unidos han realizado más de 2.006.000 pruebas en el país para determinar con más precisión los casos del COVID-19. Y nos vamos. Gracias por acompañarnos. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga por Rodríguez, la producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, su voz informativa Ricardo Espinosa. Un resto de tarde muy feliz. Los esperamos a las 11.